tan peligro la democracia cuando, por ejemplo, los medios de comunicación se concentran en unos cuantos monopolios. Esa es una advertencia histórica, ¿no? Hay problemas con la democracia cuando no hay transparencia en los procesos electorales, amenazas contra los procesos democráticos. Estos intelectuales a lo que aluden es a una amenaza que proviene de la interpretación que ellos hacen, una decisión de Estado que tiene que ver con recomendaciones técnicas internacionales para el cuidado de la vida. De modo que es una aberración decir que una decisión que se propone de atender la vida de las personas puede ser antidemocrática. Lo que pasa es que es una aberración lógica por todo concepto, ¿no? Si usted analiza el silogismo a profundidad, la lógica de un problema, de una caracterización mundial de pandemia, tiene características de eso generalizantes. Está ocurriendo de la humanidad una amenaza, está cobrando vidas, una amenaza de la cual no se tiene información suficiente en términos técnicos, biológicos, logísticos, etcétera, y por lo tanto lo que hay que es tomar medidas generalizadas para proteger a la mayor cantidad posible de personas. Por sí, esta definición rechaza cualquier interpretación individualista. Eso tendría que saberlo cualquiera que haya abierto un diccionario alguna vez. Por eso es que es aberrante que se hagan llamar intelectuales quienes firman esto, porque no atiende al razonamiento de las categorías con que se enfrenta un problema que es colectivo y que es mundial, ¿no? A mí me parece que es uno de los gobiernos que ha tenido la atingencia lógica de actuar de inmediato. Es decir, no había nada que esperar y lo entendió el cuerpo técnico, el cuerpo médico y el cuerpo político, y lo que llamaron es a una experiencia social organizada para crear un sistema de defensa que se llama cuarentena, que se llama reclusión, que tiene, bueno, una serie de nombres, pero que indica eso, resguardar. Esa decisión fue tomada de manera temprana, atendiendo las voces a nivel mundial que empezaron a recomendar, en fin, además de la cuarentena, el lavado de las manos, etcétera, y empezaron a recomendar el inicio de un montón de estudios, porque había que empezar cuanto antes por la razón suficiente, que es que en la medida en que progresara el sistema de contagios, en esa medida se iban a ver en crisis los sistemas de atención de salud, porque por cierto que siempre han sido insuficientes, pero con estas amenazas son peor. Lo que había que hacer es actuar de inmediato, resguardarse pronto y abastecer el sistema de salud, que estaba, por cierto, en el gobierno anterior destruido. Había que rápidamente ver cómo crear un sistema de contención que permitiera eso, no quedar rebasados ante una multiplicación rápida del contagio. En eso ha destacado Argentina a nivel internacional, porque digamos prontitud de reflejos para reaccionar ante la pandemia. Aunque, por cierto, y lo paradójico y aberrante es que ha tenido que luchar incluso esta propuesta de organizarse y de cuidarse contra intereses que han propuesto justamente lo contrario, como estos intelectuales, ¿no? No hay duda alguna, porque las condiciones objetivas del país determinan grandes líneas de conducta. No nos olvidemos que hace apenas unos meses este país se decretó en emergencia alimentaria. El país viene de una serie de crisis políticas y económicas muy serias. El gobierno que ha recién tomado la presidencia se encuentra con un paisaje de país devastado. En esas condiciones, el esfuerzo que se está haciendo de distribución, de acompañamiento con salarios, de complementos a los sueldos, incluso de las empresas para que puedan cubrir las nóminas, las precauciones que se han tenido respecto a las facturas del gas, de la luz, etcétera, las precauciones que se han tenido respecto a pedir los despidos masivos y abrir frente a eso una controversia seria, la cantidad de medidas que se han tomado tiene como consecuencia que esto concita el aprecio por las decisiones políticas, que por cierto han puesto por encima de las diferencias entre gobiernos y oposiciones para actuar en conjunto, de modo que eso hoy por hoy es muy apreciado y muy respetado, porque venimos también de un proceso de descrédito, de depreciación de la autoridad gubernamental en el mundo entero, y el hecho de que haya ahora un gobierno que decide ponerse al lado de los trabajadores y del pueblo en general para abastecer con lo poco que hay y distribuir lo mejor que se pueda lo poco que hay, realmente merece aprecio, y por eso las cifras, ¿no? Mientras tenemos países como Argentina, que ha tomado precauciones con cifras verdaderamente ejemplares, como mientras tenemos un país como Cuba, que está desarrollando además proyectos muy solidarios junto con Venezuela, por cierto, mientras tenemos ejemplos como el de México, ¿no? Que tiene por cada 100.000 habitantes 9 fallecidos, las cifras de hoy en la mañana en la prensa mexicana. Tenemos por contraste a Brasil, ¿no? Que es verdaderamente el reino de la irresponsabilidad, y donde las consecuencias macabras que se están dando por esta irresponsabilidad van a marcar, ni duda cabe, un hito histórico. Uh-huh. Tenemos países que están en condiciones de auténtico desamparo, y esto hay que pensarlo en Centroamérica, porque las condiciones del golpe neoliberal en algunos de sus gobiernos los han dejado a la intemperie, y ahora mismo son países que no van a lograr flotar ni en términos de salud ni en términos de economía si no hay asistencia y ayuda solidaria a nivel internacional. Y por eso, también a nivel internacional y regional, ya empieza a haber planteamientos sobre, uno, el problema de reestructurar la conducta del Estado, del gobierno, frente a los problemas sociales, la urgencia, por cierto, de recomponer toda la ingeniería de los sistemas de comercio internacional. Hoy por hoy se requiere una economía solidaria. Ya China está discutiendo hace unos días en su congreso anual del Partido Comunista, planteándose el problema de crear una política solidaria a nivel internacional, porque hoy, por ejemplo, no puede ser posible que la vacuna que se encuentre sea una marca registrada de beneficio de una sola empresa. Esto tiene que ser un producto de beneficio humanitario para todo el planeta y no puede convertirse en una emboscada mercantil. Esto recompone también la lógica con que se va a enfrentar el nuevo proceso económico pospandemia, entre otras cosas porque habrá que autosatisfacer muchos productos, habrá que ver el intercambio próximo y rápido de productos que en toda América Latina se produce casi el 70% de lo que se necesita en términos generales para vivir, teniendo recursos marítimos, minerales, mineros, etcétera, agricultura extraordinaria, ganadería como se tiene en el continente, frutícola, etcétera, lo que de urgencia habría que tratar en términos de recomposición en el continente debería ser esto, una reingeniería de los modelos económicos. Y esto ya está en debate, ¿no? Me parece que es la agenda inmediata pospandemia. Hay que ver el valor del Estado presente siempre y cuando ese Estado presente actualice su función de cara al nuevo escenario, ¿no? Por ejemplo, todos están discutiendo hoy la necesidad de una reingeniería fiscal. Está claro que se han dejado de cobrar impuestos, sectores que deben haber cumplido con impuestos de manera más generosa que otros sectores que no pueden, simplemente porque no tienen acceso. Esta reingeniería ya está planteándose como un debate internacional. Acaban de acordarlo, por ejemplo, en el Reino Unido, los sectores más ricos de la economía paguen más impuestos y lo están discutiendo en Francia y ahora mismo en Alemania. La propia Angela Merkel ha preguntado así a voz en cuello por qué pasa que en Argentina o en América Latina los ricos son los que menos pagan. Y esto es una pregunta honda, porque es la pregunta por dónde vamos a obtener los recursos que hoy se necesitan. Ahí lo que se requiere es una estructura de gobierno que sea capaz de, en esa reingeniería de la estructura fiscal, también hacer una reingeniería de los sistemas de distribución del papel del Estado. Nunca más este Estado puede permitir que el despojo que se ha cometido contra los sistemas de salud en la región. No, nunca más se puede permitir el despojo que se ha creado frente a los, por ejemplo, a la educación pública en el continente. Y así podríamos ir renglón por renglón viendo que el Estado, al plantearse esta de recomposición de su papel histórico, social y político, también tiene que proponerse una reestructuración autocrítica. Y esto me parece que también es un debate que tenemos que darnos. Estando como está hoy el Estado, sometido y lastimado por los modelos neoliberales, es un Estado que va a ser inútil para las exigencias del plazo que se inicia. Yo no creo que haya tal incertidumbre. Me parece que está bien claro lo que hay que hacer. Son los retos, cuáles son los desafíos. Está clarísimo que tenemos, por ejemplo, un problema que resolver a nivel planetario, y esto no tiene incertidumbre alguna. El hambre del mundo es una enfermedad social que tiene que atenderse de inmediato, que se puede resolver. Hay estudios técnicos que explican que se puede, y sin embargo no se ha hecho. Esa es una agenda que no admite incertidumbres. Tenemos desafío de desarrollo de un nuevo modelo de salud pública a nivel mundial y no admite tampoco incertidumbres. Tenemos que atender problemas de desigualdad, de racismo, de exclusión, que están picándonos los ojos hoy todos los días para ver si despertamos la conciencia, como lo que está pasando en Estados Unidos. Y eso no tiene incertidumbre. Eso es una problemática que está sobre la mesa para poner claridad política. Ahora, lo que está faltándonos es esa dirección política, que no hemos encontrado todavía los liderazgos que conviertan en el malestar en transformaciones serias. Sigo teniéndole mucho optimismo a las movilizaciones populares, ¿no?